En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Doce de la noche, 33 minutos, hora menos en Canarias, partidazo cadena COPE. Voy a recordar el equipo de comentaristas que reúne el partidazo aquí esta noche.
El elenco.
Elenco. Alineación en un marco incomparable, jarro de agua fría. Me encantan esas expresiones. Joseba Larrañaga, David Sánchez, Gonzalo Miró, Roberto Morales, Dani Senabre. Está también Miguel Ángel Díaz, Miguelito, que enseguida nos habla de la selección. Y está Araud leyendo los mensajes de los oyentes. Está en Barcelona Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
A ver, el día después, en Movistar Plus, ha emitido unas imágenes del partido del otro día, donde se ve al árbitro, que es ¿cómo se llama el árbitro?
Díaz de Mera.
Díaz de Mera me suena de árbitro de balonmano.
No, era Domingo Mera, era el presidente de Ciudad Real.
Domingo Díaz de Mera, el Domingo presidente histórico del Villarreal.
Del Ciudad Real.
Domingo Díaz de Mera, sí, efectivamente. Decía que el árbitro habla con Pecholano antes de la salida o durante la salida de los equipos al campo en la segunda parte. ¿Y qué es lo que ocurre?
Sí, hay que contextualizarlo. Está ganando el Barça en ese momento 3-0 al Real Valladolid. Salen del vestuario y antes de que empiece la segunda parte, en la secuencia captada por las cámaras de Movistar, se ve cómo el árbitro, Díaz de Mera, advierte al entrenador del Valladolid, a Pecholano, de que no se enciendan con este marcador tan adverso, que eviten pues faltas duras, en este caso contra el Barça. Textualmente le dice: solo os pido una cosa, sé que ellos tienen muchas protestas, ¿no? Quiero que no peguéis, ¿vale? E insiste, que sean faltitas solo. A lo que Pecholano asiente, siempre tapándose la boca, el entrenador del Valladolid. Y bueno, lo que se extrae de estas imágenes es que el árbitro es futbolero y advierte, porque con 3-0 es fácil que te pases de frenada, en este caso con el marcador adverso.
Muy bien, ¿no?
Tu conclusión es que el árbitro es futbolero.
Sí.
¿Y la tuya cuál es?
La mía, que es una vergüenza.
Ya lo sabía.
Que entre al vestuario a dar las órdenes a los jugadores del Valladolid antes de salir al campo. Que entre al vestuario y que les diga: oye, no deis patadas.
Estoy más cerca de Roberto.
No vayáis a lesionar a un jugador. No vayáis a lesionar a un jugador del Barcelona.
Porque para ti el árbitro es del Barça.
No, pero que me da igual que sea del Barça, que
de igual el equipo que sea. Un árbitro no puede hacer eso.
Un árbitro no
está para eso.
Un árbitro les está diciendo: chicos, habéis palmado el mal partido.
Pero,
mejor
pero,
que la, lo paguéis con 11 que con 9.
Pero les advierte, yo entiendo,
lo que quiere hacer.
Roberto, claro, yo entiendo.
Si quiere quedar con 9 o con 8, déjale quedar lo que
entiendo,
quiera Valladolid.
Entiendo que el árbitro le dice a Pecholano esto para evitar que el equipo contrario, que el Valladolid, pierda a dos o tres jugadores expulsados, que no lo
quieren entender,
que no lo hace con ningún tipo de maldad. Es mi opinión.
¿Por qué el árbitro tiene que pensar ya de inicio que el del Valladolid le va a romper la pierna a uno del Barça? ¿A qué viene eso?
¿Y a qué viene la sobreprotección a un futbolista del Barcelona?
¿A qué viene la opinión del árbitro sobre lo que está haciendo el partido técnicamente?
Tú estás ahí para juzgar lo que ves. Tú juzgas lo que ves y ya está.
¿Pero qué es lo que realmente es molesto? De que lo diga, si a lo mejor luego los del Valladolid no le hacen ningún caso.
Pero que da igual.
Que no, Juanma. Que es que incluso dentro del campo, eso porque es pasa en el túnel de vestuarios, dentro del campo hay veces que también lo hacen. Le dicen a los futbolistas: oye, ten cuidado, oye, no sé qué, oye, no sé cuánto. O sea, anda que no hay advertencias antes de las tarjetas.
Pero es el Barça.
Por favor, de uno en uno. A ver, está hablando Gonzalo, termina Gonzalo.
No, digo que no le podemos dar un... O sea, bueno, porque el sonido está muy bien, pero o sea, porque saber lo que ha pasado está muy bien, pero no le podemos dar un tinte de noticia cuando esto pasa todos los partidos.
A ver, Senabre.
No, que les está dando un consejo, no es una prohibición.
No, claro, solo faltaba.
Claro, es que lo estáis tratando como si el árbitro estuviera preocupado porque los jugadores del Barça no se les...
Pero
no,
¿quién es el árbitro?
Está diciendo: oye, que sepáis
que consejos.
Que vais perdiendo 3-0 o no sé en qué momento.
Y eso
era,
no lo saben ellos,
Dani. Tiene que dirimir justicia,
que sepáis
no dar
que
consejos.
Si hacéis muchas faltas os va a perjudicar, ya está.
Pero eso no lo saben los jugadores.
Bueno, pero bueno, le advierte, pero es el juez del partido, le advierte, le dice, si pasa esto, pues será peor.
Yo desde luego no lo voy a magnificar como lo magnificaba mucha gente diciendo que es una vergüenza.
Lo estáis haciendo.
Me parece una chorrada innecesaria del árbitro ir a decir eso.
Yo lo que digo es que no me parece grave como a vosotros.
No, a mí grave no me parece.
Estoy diciendo que es una chorrada innecesaria.
Me parece innecesario y me parece que el árbitro no debe meterse en eso.
Vale, pero entonces cuando en pleno partido a algún jugador le diga, a la próxima te amonesto... Claro. No le diga nada.
Claro.
Que no le diga nada. No tiene por qué aconsejar al jugador. No tiene por qué advertir. No tiene por qué advertir. No tiene por qué.
Que se la saque y lo eche. Pero puede advertir.
Tú no puedes. A mí me parece. Cuidado. A mí me parece bien que advierta al jugador dentro del campo y que les advierta en el turno de vestuario.
Pero una cosa.
A mí me parece bien. Ahora, si me voy a vuestro punto de vista.
Entonces que vaya en todos los partidos, a todos los equipos, en todos los vestuarios.
Es que a lo mejor si hay un momento en el que el partido va 5-0 y queda media hora. A lo mejor si hay un momento en el que va 5-0 el partido y queda media hora, les dice, oye, tened cuidado que tenéis más partidos, no hace falta que os calentéis.
¿Quién es el árbitro para decirle eso a un jugador?
Es un consejo, macho, que no se lo está prohibiendo.
Si llega Juan Maqui y dice, oye, David, no te enganches con Gonzalo, no te enganches con Joseba, coño, tú me estás advirtiendo, no me estás obligando ni me estás ordenando. Y no está mal que lo hagas.
No, perdona. Es el papel de un árbitro no es el mío aquí.
Es el tuyo, exactamente el mismo.
¿Qué dices? Yo soy el entrenador, no soy el árbitro.
¿El entrenador de quién?
Tuyo.
Claro,
tuyo.
Soy tu entrenador.
Llámale,
soy
Mister.
Claro, yo he hecho la alineación. Claro. ¿Cómo que yo soy árbitro?
Estoy preparado, Mister.
¿Qué conversación es esta?
A mí lo que me alucina es que os parezca mal que un árbitro advierta a la gente de lo que puede pasar en caso de que hagan algo que no deberían hacer.
¿Pero qué es? ¿Pero qué estamos? ¿En un jardín de infancia
aquí,
o qué?
Aquí te parece que sí, porque no hay que decirle nada a los jugadores.
A un jugador profesional, a un superprofesional le tienes que decir que si pegas patas te voy a expulsar.
Oye, sí, porque a lo mejor ha visto algo en la primera parte que le hace pensar que la segunda era más.
A ver, una cosa. Hemos hecho radio muy de nivel hasta ahora y no quiero que embarréis otra vez el programa y que lo llevéis a donde lo estáis llevando en los últimos años.
La alineación la haces tú, así que tú sabrás.
Pues por eso te digo.
Mira, pues ahí tienes a uno al que tienes que echar ya.
Pero si piensa que soy árbitro.
Pero
¿en qué cabeza cabe que yo sea el árbitro?
Eres más Gil Manzano que Díaz de Mera, tú.
A ver, Roberto Morales, adelante.
Respondiendo a lo de magnificar. Magnificar habría sido si cualquiera de nosotros hubiese tirado aquí sobre la mesa el nombre de Negreira y unir.
Ya lo estás tirando tú.
Claro.
Yo no lo hago. Eso es un truco muy de Lama. Yo no lo hago.
Y lo segundo. Me gustaría escuchar la opinión de Senabre y la de David, la de Gonzalo no, porque va a ser igual de mala, pero la de David y la de Senabre.
Igual de mala porque no estamos de acuerdo contigo.
La quería escuchar si el árbitro hace esto a un jugador que va a marcar a Vinicius.
Me encantaría escucharlo.
Como la querría, o sea, pagaría por escuchar a Senabre si el árbitro sale a un jugador de Valladolid diciéndole, oye, no seas muy duro con Vinicius, ten cuidado. Es que no le deis muy fuerte.
Quiere hablar Dani Senabre.
Yo digo, podría estar en este bucle con Morales y con todos 10 horas, pero lo voy a hacer más rápido. Este debate solo tiene una solución, que es hablar con un árbitro y que nos diga si esta instrucción es algo muy raro, histórico, nunca visto en el mundo.
¿Estará Pedro Martín escuchando la radio?
O nos diga que es algo normal,
siempre
habitual.
No ha puesto nada.
No, está.
Llámale a Capón.
Y cuando un árbitro aconseja a un capitán sobre el resto del equipo.
Claro.
Ya se va.
¿Que le aconseja de qué? De que no que peguen patas.
Le advierte sobre el resto de los compañeros, sobre la actitud del equipo, sobre lo que están haciendo el resto de sus compañeros. Eso pasa. De repente hay un árbitro que habla con un capitán y le habla sobre el resto del equipo, el comportamiento del capitán.
¿Qué tiene que ver?
Y por cierto, Roberto, con el ejemplo que tú has puesto, no tiene nada que ver, porque una cosa es cuando dos equipos salen a un terreno de juego y los dos están peleando por puntos, y no este donde aquí el Valladolid tenía el partido perdido.
Y no tiene nada que ver. Y lo que tú estás diciendo no tiene nada que ver en el transcurso de un partido que el árbitro diga al capitán, oye, si seguís en esta línea, o vais a ir a la calle no sé cuánto.
¿Por qué no?
A que fuera del terreno de juego le diga a un entrenador, oye, dile a tus chicos que vayan despacio contra el Barça.
El descanso forma parte del transcurso del partido. No me intentes hacer trampas al solitario. ¿Cómo que no?
No tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
¿No se está jugando el partido?
Que no tiene nada que ver lo que estás diciendo tú con lo que ha pasado ahí.
¿Pero cómo que no?
Porque estamos hablando...
¿Vuestra teoría cuál es? ¿Que va a perjudicar al Madrid y a favorecer el Barça?
Correcto.
¿Cuál es la teoría?
Eso lo hubiésemos dicho si hubiésemos hablado de Negreira.
Oye, por favor.
No, sí que has hablado de Negreira. Has sacado el nombre de Negreira. Entonces, explícate.
Yo te explico mi punto de vista. ¿Qué tiene que ver el Madrid en todo esto?
Como árbitro que soy del programa, tienen toda la razón en la acusación de que eres tú el que ha puesto el nombre de Negreira sobre la mesa.
Yo no estoy de acuerdo en hacerlo.
Dos veces.
Lo haces obligado.
La gente que vaya y las masas que vayan
Pedro,
con eso, tal,
Pedro
no
Martín,
estoy de
Pedro Martín.
Muy buenas.
¿Estabas escuchando el programa o estabas haciendo otras cosas?
Pues estaba haciendo otras cosas.
¿No sabes de qué estamos hablando?
Muy mal, Pedro.
Pero ya me lo han contado, sí.
No estarías escuchando otro programa, Pedro.
Ojo.
Que estaba viendo la película de la tele hoy.
¿Qué película?
La chaqueta metálica.
Pues mira, primera plana.
Matías, juez de línea.
Una película sobre maravillosa sobre de Jack Lemmon y Walter Matthau.
Efectivamente, sobre muy periodismo. Bien. Muy bien.
Exactamente. Aprendiendo periodismo, por cierto.
Muy bien. Pues aquí, mira, aquí vas a olvidar lo que has aprendido de periodismo. En un momento te lo van a suspender.
Me vais a fastidiar todo. Sí,
dime, ¿qué te parece a ti la conversación del árbitro con Pecholano? Bueno, si es procedente, pues, si no.
Bueno, pues son cosas que no se deben hacer, pero a veces se hacen. Recuerdo, por ejemplo, un partido de Mejuto González, que ahora mismo es el delegado del Getafe, que precisamente en un partido del Getafe en el Coliseum, creo que fue contra el Mallorca, avisó a Aguirre, que era entonces el entrenador del Mallorca, diciéndole que a ver si cambiaba el jugador, porque a lo mejor lo tenía que expulsar. Bah. Y lo cambió.
¿Mejuto eso? Él,
sí.
Es que Mejuto.
Le avisó, dice.
Mejuto. No hay más preguntas, no. Señoría. No, ya está.
No, quiere decir que son cosas que se dicen en el campo, con lo que no se deberían decir, pues sí, pero hay cosas que a veces se dicen y, bueno, pues a veces pasa.
Pero no es Pedro, a ver, yo he entendido mal. No es en el campo, es en el vestuario, ¿no?
No, es en el túnel. En el campo. Ya están en la zona de banquillos.
Bueno, pero eso ya es lo mismo.
¿Qué pasa?
Que es en el campo o que es en el túnel.
Sí.
Si crees que las conversaciones que tienen los árbitros con los jugadores y con los entrenadores, pues a veces se traspasan algunos límites que no se deberían traspasar, pero que tampoco pasa nada. Vale. O sea, se ha hecho toda la vida.
Pedro, que te dejamos. Te agradezco mucho que nos hayas atendido mientras estabas viendo primera
pelea. Sigue con la pelea. ¿Acabado?
Quedan como 15 minutos, o sí.
¿Y qué haces? ¿La has parado o...?
La he parado.
Muy bien. ¿La ves solo o con alguien?
Pues ahora mismo estaba solo.
¿Versión original?
No, doblada.
Un purista como tú que haga eso, por favor.
Sí.
No, es que inglés no lo pillo.
Vale, bololeas. Hay subtítulos, ¿te acuerdas? Venga, un abrazo, Pedro.
Chao.
Hasta luego.
Una cosa que es que porque lo he buscado, porque os lo iba a decir de memoria, pero lo he buscado. El 23 de enero de 2023, hay un árbitro que se llama Sánchez Martínez que le dice a Ancelotti...
¿Cómo?
Oye, cuidado con Vinicius, dile que se calme porque si no lo voy a tener que expulsar.
Pero eso Morales, es diferente.
Anda.
Es lo mismo que acaba de decir.
Pero, anda, Pedro, es diferente. No.
¿Cómo que es diferente?
El contexto es diferente. Una cosa es que en porque el transcurso del juego tú
en
estés
vez de
viendo algo...
le dice Ancelotti, dile que vaya con cuidado.
Una cosa es que tú en el transcurso del juego veas algo y estés detectando...
Pero la primera parte.
La próxima va a la calle.
Pero es antes de empezar el partido.
¿Cómo que?
Que no, que es durante el partido. El comportamiento no le gusta y dice a la próxima se va a la
calle.
Solo
puntualizar una cosa, Juanma.
No pegáis patadas que vais a estar perdiendo.
Una cosa, me estáis volviendo loco, ¿eh? Me estáis volviendo loco y estáis volviendo locos a los oyentes. Por favor, no gritéis y no habléis todos a la vez. ¿Vale? Y ahora lo digo en serio. ¿Qué quieres decir, Gonzalo?
Que llevarnos esto o insinuar que lo que ha pasado... solo tiene por parte del árbitro la intención de proteger la integridad de los jugadores del Barcelona por el hecho de que sean del Barcelona, me parece desvariar.
Vale, eso lo has hecho tú.
No, digo, pues acaso si es lo que se está... Si acaso es lo que se está interpretando, me parecería un desvarío.
Claro, pero aquí no ha interpretado nadie eso hasta el momento.
Tú.
Excepto tú.
Tú.
Yo he dicho que es una chorrada innecesaria, nada más.
No te desahogues, Joseba, porque Pedrito te haya puesto en tu sitio.
Pero si Pedrito ha dicho que no hay que hacerlo.
Venga, vamos a...
Que no entres.
Pero que ya se ha hecho.
Vamos a... Mira, una cosa. Antes de mosqueos, lo del presidente del Atlético. Quiero que comente... Elena, ahora me cuentas lo de Lewandowski y todo eso. Sí, ahora voy. Sí, lo tengo claro, el programa. Sí. Es que me miran como diciendo...
Entrenador.
No, me miran como diciendo... Otra vez que se ha perdido. Que no, que lo sé.
Es que los que te hacen el
saca
scouting...
Saca roja, vaquero.
Es que...
Sea árbitro.
Claro. Mira, yo quiero decir una cosa. Me he quedado con una cosa de la entrevista con Marc Márquez. Se fue de Honda Ducati y se llevó uno. Y ahí está. Y está tan feliz.
¿A quién te llevarías tú?
Y gana carreras.
¿Del equipo a quién te llevarías?
Angelito.
¿A uno?
Angelito. Solo uno.
Angelito.
Pero dilo de verdad, ¿eh?
Tengo que pensar.
No te mojes.
Angelito.
Es que tendría que pensarlo.
Esa respuesta no te da nada.
Tendría que pensarlo, pero probablemente a Morris. Probablemente Isaac Avilés.
Al más cuerdo de todos.
Para mí, porque... Me dan los momentos más felices aquí en la radio.
Cordura total.
No te has querido mojar, ¿eh, Bribón?
Sí, sí. Este es el presidente del Athletic, John Uriarte, que hoy ha hecho balance del mercado, hablando de lo de Nico Williams, y del abrazo de Flick con Nico el otro día en Montjuic.
Pese a esta estabilidad que hemos logrado, pues durante los últimos meses ha flotado en el ambiente pues cierta sensación de incertidumbre. Porque parece que hay una supuesta lógica, una regla no escrita, por la que todo futbolista que destaque pues tiene que aspirar a jugar en algunos clubes, que algunos llaman grandes clubes. Yo creo que Nico ha dejado claro con hechos y con palabras que él quiere seguir aquí. Pese a todo lo que hemos podido oír en prensa y demás medios de comunicación, los hechos y las palabras son lo que son. Sí que te puede generar algo de incertidumbre, pero pienso que el Athletic en ese sentido es algo diferente. Los jugadores que tenemos tiene un arraigo con el club que creo que no se da en ningún otro lugar del mundo. A mí sí que me sorprendió al acabar el partido que hubiera ese abrazo, pero le explicó en rueda de prensa que se debía, que estaba felicitándole por el triunfo en la Euro. Supongo que haría lo mismo con Vivian, aunque no me pareció verlo. Este capítulo ya para nosotros está cerrado, como he dicho anteriormente, ha cerrado el mercado de verano y ahora estamos centrados en la competición.
Suerte que está cerrado.
Lamentable.
Suerte que está cerrado.
La parte en la cual atiza Flick me parece lamentable. Yo entiendo que el presidente del Atleti esté cabreado con Laporta, con Deco, incluso con ciertos jugadores del Barcelona que durante la Eurocopa estuvieron lanzándole día tras día guiños a Nico para que firmase por el Barcelona, pero atizar al entrenador porque le felicita al acabar el partido, perdona, Flick, si le da la gana, saluda a Nico Williams y a nadie más. O sea, no tiene que ir saludando uno por uno a los jugadores que piense el presidente del Atleti que tiene que felicitar a Hansi Flick. A mí me parece de presidente acomplejado que sigue
Jesús
pensando...
Jesús, tampoco es para tanto.
Bueno, a mí me parece que atizar a Hansi Flick, que no pinta nada en esta vaina del intento de firmar a Nico Williams, me parece que se le ha ido un poco la cabeza al presidente del Atleti.
Peña, Bilbao, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juan. ¿Qué tal estáis?
Está tocado el presidente del Atleti con este tema, ¿eh?
Bueno, tenía ganas de pasar quizás alguna cuenta al respecto de lo de Hansi Flick. También es cierto que antes de decir lo que acabamos de escuchar, ha alabado la actitud del entrenador del Fútbol Club Barcelona en sus comparecencias públicas cuando se le preguntaba por Nico Williams, queriendo pasar por alto, diciendo que es un jugador de otro equipo y del que no habla. Pero bueno, sí se ha referido, se ha apoyado en esa justificación que dio Hansi Flick respecto a por qué abrazó a Nico Williams diciendo que le felicitaba por la Eurocopa, y ha recordado John Uriarte pues que también había sobre el terreno de juego otro campeón de Europa como Vivian y que quizás también hizo lo mismo, pero evidentemente el culebrón del verano ha escocido en Bilbao.
Perdón, Peña, solo una cosa.
Sí, dime.
Sobre el tema de que haya insistido Nico de que es... Sí. El último año, o sea, no el último, ha dicho, quiero jugar un año más en el Athletic, un año más. Quería jugar este año, tal. Sobre eso, ¿cómo lo explica el presidente?
Yo ya os lo decía ayer, la versión oficial, y hoy además la ha puesto voz el propio presidente, ellos siguen hablando del horizonte, no que pareció fijar el sábado el jugador, sino el que pone en su contrato.
Sí, pero el jugador ha fijado un año.
Bueno, eso es lo que entendemos todos de esa reiteración de esta temporada. Sin embargo, lo que ha dicho John Uriarte, y también lo ha repetido varias veces, ellos hablan del contrato de junio de 2027, y es más, preguntado directamente, ha dicho que para nada renuncian que Nico, si sigue con la progresión que tiene, haga toda su carrera en el Athletic, porque también, como lo hemos escuchado, si algo han hecho el conjunto rojiblanco y Nico Williams este verano, es desmontar esa ley no escrita por la que parece que cualquier jugador que destaque tiene que acabar en un grande. Por lo tanto, la postura del Athletic, como era de tranquilidad este verano cuando, bueno, pues parecía que se les iba a escapar una de sus perlas, ahora es no hablar de la próxima temporada, sino hablar de junio de 2027 e incluso de tratar de llevar ese contrato más lejos.
Vale. Gracias, Peña. Un abrazo. Hasta luego. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Sí, que ha hablado Rafinha en RACU, interesante escucharlo, no tiene representante.
Estaba el Barça entre COPE y RACU para la entrevista. Al final se decantaron por RACU, por una vez que no nos lo den, tampoco no pasa nada.
De milagro.
Es que lo queréis todo, macho, de verdad, todo. Mar Márquez, Rafinha, venga, por favor. Perdón, Elena.
Pues reflexione. reflexivo, tiene discurso, dice que no tiene representante porque lo dejó Deco cuando entró en el Barça y que le han llegado muchas ofertas, pero que él tenía claro que quería quedarse aquí, aunque ha confesado que se planteó irse cuando llegó, en 2022, porque los primeros 6 meses aquí en Barcelona le costaron muchísimo, que le costó muchísimo adaptarse al club, que recurre a la ayuda psicológica porque el fútbol, en el fútbol si no trabajas mentalmente te destruye. De Hansi Flick destaca la importancia del trabajo físico, dice que el Barça tiene que pelear por ganarlo todo y interesante escuchar cómo ve a Vinicius, son compañeros en la selección, habla de un Vinicius de dos caras y hace un símil con un compañero suyo en el Barça.
El Vinicius de los partidos es completamente diferente del Vinicius en persona. He visto ya muchos jugadores que fuera del campo son de una manera y dentro del campo son otra. Vini no es una mala persona, Vini es una persona espectacular, buenísima persona. Por ejemplo, Gavi en el campo, en mi opinión, es un loco. Es como Vini. Es pesadísimo. Es difícil convencerlos que es así cuando os ven de una manera en el campo. Es complicado.
Sí, es muy comprensible. Siempre se ha dicho que jugadores que son así como muy... muy viscerales en el campo, luego a veces son de lo más tranquilo.
Sí, sí.
No me viene ahora ninguno a la cabeza.
Luis Suárez, el uruguayo, por ejemplo.
Luis Suárez, el uruguayo. Es verdad.
Un trozo de pan. Su prometido en el campo parecía un...
Sí.
También hay que decir que normalmente las valoraciones que hacemos de los jugadores o de los entrenadores en general es de lo que hacen en el terreno de juego, no de cómo son como personas en su vida diaria.
Su aspecto estrictamente profesional y el comportamiento profesional. Gracias, Elena. Un beso.
Rápidamente, porque ha hablado Lewandowski, que ayer os preguntabais si se había retirado ya de Polonia. No, sigue allí, tiene 36 años, pero sigue con su selección. Ya sabéis, lo hemos contado aquí, que Xavi le quería fuera y quería fichar a Dobic. Y ahora es la piedra angular de Flick. Le han preguntado por la comparación entre ambos entrenadores y queda claro que el ganador es Flick. Ha dicho Lewandowski que ahora es diferente, que en este equipo se nota y que no tuvieron un partido así como el del Valladolid la pasada temporada.
A Lewandowski le han dicho, este que quería echarte y fichar a Dobic, como acaba de contar Elena, como para poner bien a Xavi.
También Rafinha, creo, Elena, que ha dicho que entrenan ahora más, ¿no?, que con Xavi.
Bueno, que el aspecto físico es quizás un poco más importante para Flick.
Gracias, un beso, Elena.
Mañana 12:30, rueda de prensa.
Es verdad, La Porta. ¿Esperáis algo gordo, Pablo?
Sale cuando el equipo va líder, cuando tiene victorias, sale en el mejor momento, pero evidentemente cuando le pregunté por el mercado y los fichajes ha sido un esperpento lo que ha hecho.
¿Llega Bela Madrigal a la radio aquí al estudio de...?
¿Sí?
Sí, de la cadena.
Sí, he llegado.
Ahí está. Vaya horas de llegar a la radio. Sí,
como Oliva.
Casi la 1:05 de la mañana.
Yo aprendo de Oliva.
Te quejarás del sueldo, pero del horario no, ¿eh? Mira, cinco minutitos. Que, Abel, han salido hoy los precios que va a imponer la Champions de las entradas...
La UEFA para la Champions, Europa League y Conference.
Eso es, perdón. Las aficiones rivales.
Eso es. Lo que ha anunciado esta mañana es va a regular o intervenir el precio máximo de entradas de las aficiones rivales en otros campos. Es decir, véase este ejemplo. Los aficionados que vayan a Anfield del Real Madrid, se enfrentan Real Madrid y Liverpool en Anfield, les va a costar como máximo este año 60 euros la entrada.
Muy bien.
En la Europa League costarán 40 como máximo. Y en la Conference 20. Pero no se queda aquí la medida de la UEFA, sino que a partir de la próxima temporada bajan los precios. Es decir, el año que viene, si hay un Madrid-Liverpool, un Liverpool-Real Madrid en Anfield, la entrada les costará 50 euros como máximo a los aficionados del Real Madrid.
Da igual la ronda que sea, o sea, da igual que sea de semifinales que de liguilla.
Para todas las Champions van a ser esos precios.
Pero luego llega la final y la UEFA te mete 400 por la entrada.
De eso no han hablado, claro, porque no hay afición visitante como tal.
¿Y en el Bernabéu cuánto le va a costar a los visitantes?
Lo mismo. Igual, ¿no? Es para toda, la Champions.
Arancha, ¿tú cómo crees que ha sentado esto, por ejemplo, en el Real Madrid? Un club como el Madrid que...
Hay que decir, para empezar, que esto es un acuerdo al que ha llegado la UEFA, pero con la ECA y con los supporters, o sea, con una asociación de aficionados europea. Hombre, yo creo que la UEFA puede decidir muchas cosas, pero que de ahí a que decida el precio que tienen que poner los equipos y que en el Bernabéu, por ejemplo, los aficionados del equipo visitante vengan y tengan un precio diferente a los aficionados locales, no sé, creo que bueno, hay que darle una vuelta a ver si es una imposición, una recomendación. En la Liga también pasa lo mismo y no todos los clubes están adscritos a esa condición, sino que es acuerdo entre los clubes que están de acuerdo. Creo que en la Liga son 30 euros. Entonces, vamos a ver cómo se impone esta medida después de que la haya anunciado la UEFA en el día de hoy. Suena muy bien porque el fútbol será más barato en muchos sitios, pero ya, por ejemplo, hay sitios en Alemania en que las entradas de la Champions, por ejemplo, cuestan 30 euros. Y luego no es lo mismo ver a un rival, por ejemplo, el Real Madrid, te digo, en casa, que venga el Stuttgart a que venga el Manchester City, ¿no? O sea, que al final el Real Madrid, por ejemplo, es que yo lo que conozco,
recordamos, que pone, Gonzalo,
los precios en función del rival.
La entrada más barata del día del Valladolid eran 95 euros.
En el Bernabéu.
Claro, pero es que, pero a ver, la intención que tiene UEFA con esto...
Es buena.
Es dar la posibilidad a que haya afición de los equipos rivales.
A ver, yo creo,
en los campos locales.
Tener en cuenta, claro, que el aficionado que viaja ya hace un esfuerzo económico por viajar. Parada, exacto. Claro. Entonces, es decir, que dices, es que es más barato que el que... Ya, hombre, pero este viene de Manchester y se ha gastado un hotel, se ha gastado la comida, se ha gastado... Claro, supongo que ahí está la explicación.
Sí,
que...
pero la final de la Champions, como tú decías, eso no pasa.
Sí, no,
porque la final de la Champions...
O de la Eurocopa. Deberían predicar con el ejemplo.
Hay entradas de 60 euros y 70, pero muy limitadas, y la mayoría de los aficionados que quieren viajar tienen que pagar a partir de 180. Bueno, es una medida que sí, que está muy bien.
Pero en los campos locales no se meten en los precios de las entradas de los clubs de origen. Se meten solo en la pequeña parte de los visitantes.
No sé lo que cuesta en el fútbol en el Metropolitano, pero yo te digo, por ejemplo, en el Madrid, imagínate que en el cuarto anfiteatro cuesta 75 euros, lo normal en el cuarto anfiteatro, la entrada para el aficionado del Real Madrid. Pues entiendo que el aficionado del Real Madrid se va a sentir molesto porque aficionados visitantes...
El Madrid se beneficiará cuando su afición viaje. O sea, en ese sentido, los aficionados del Madrid estarán contentos. Es que vamos muy rápido. Gracias, Arantxa. Un beso. Mañana
adiós,
hablamos.
Chao.
Adiós. Miguelito, ¿cuándo son los partidos de España? ¿Jueves?
¿Jueves y domingo?
¿Qué pasa, Roberto Morales? ¿Qué?
¿Por qué te ríes?
Para una de la mañana la selección campeona de Europa y rápido, que cuando son los partidos, mi grito.
Pues cuando estabas dando gritos sobre el árbitro de Montjuïc, no te vi decir vamos a frenar este tema y hablar de la selección. Has estado 15 minutos aquí con el grito en el cielo.
Animando el programa.
Sobre Negreira.
Estamos animando el programa.
Animando el programa, no. Échale.
Aquí nadie anima, aquí se informa.
Efectivamente. Animar a la feria de abril.
Aquí ha estado emponzoñando el programa.
Miguelito, si no hablas, no evolucionas.
Defiende nuestro espacio de selección, el espacio de selección.
Hazte fuerte,
bienvenidos,
Miguel,
a la cuarta edición de la Liga de Naciones.
Vamos, Miguelito.
Que este año además tiene
campeones.
Cuartos de final.
Toma.
Y dos partidos más.
Y defendemos corona.
Antes, las tres primeras ediciones, si eras primero de un grupo de cuatro, ya estabas en la Final Four, pues ahora no. Ahora, si eres primero o segundo, te clasificas para los cuartos de final, que se van a disputar a finales de marzo, y si pasas esos cuartos de final... Después de la final de la Champions y antes del Mundial de Clubes, estarás en la Final Four.
¿Pero estos son oficiales los dos partidos?
Sí, sí, claro. Y como digo, el jueves en Belgrado contra Serbia, el domingo en Ginebra contra Suiza. Son los dos primeros partidos. España ha realizado esta tarde su primer entrenamiento con las gradas llenas, como decíamos, con Mingueza y Pepelu como caras nuevas. Y de cara a este partido, pues van a faltar habituales titulares que formaban la columna vertebral durante la Eurocopa. Están lesionados Morata, que hoy ha estado de visita en la residencia, saludando a sus compañeros. Está lesionado Unai Simón, que ha sido intervenido en la muñeca. Y está sancionado Rodri para el primer partido por aquellos cánticos contra Gibraltar. Y todavía no ha debutado después de lesionarse en la primera parte de la final. El otro día estuvo sentado en el banquillo contra el City, pero no ha reaparecido. Y a lo mejor el domingo contra Suiza...
Con el City,
estuvo sentado en el
banquillo. Tengo unas ganas, no tengo mucho
West Ham, pero... Y puede debutar el próximo domingo con la selección, después de lesionarse, insisto, en la final de la Eurocopa contra Inglaterra.
¿Decías?
No, que tengo unas ganas del documental de Luis Enrique. He visto un tráiler que le pegó un puñetazo.
Lo tratamos en botellas.
No sé, pero no dijiste una escena en la cual... No sé en qué partido es, salí y le pegó un puñetazo unas botellas de agua.
En el vestuario, eso te gusta mucho, ¿no?
Bueno. 30 de septiembre, ya me informo que no me lo dijisteis aquí, me dijisteis que no podía, que estaba bajo llave y no sé qué, 30 de septiembre me han dicho.
Pero no se podía decir.
Pero se lo han dicho en Movistar en tu programa ayer por la noche, lo vi.
Ay, gracias Miguelito, mañana nos cuentas.
El partido en el pequeño Maracaná, donde le dieron el botellazo aquí,
Juanito.
¿Dónde fue?
En Belgrado.
En
el estadio El Estea Roja.
0-1 con gol de Rubén Cano.
El gol de Rubén Cano y le dieron un botella.
Compañeros, gracias por estar aquí.
A ti, hombre.
Un viaje.
Mirad
la cursilería. Ha sido un viaje radiofónico fantástico. Sí.
Hemos disfrutado de él.
Con altos y bajos.
Con sí, corto.
Altos y bajos.
A mí se me ha hecho tan corto que me voy a quedar. Mira,
sí, quédate, sí, tú quédate. Además, para todo. Para el ciclismo y para la Fórmula 1. Vale, para, ¿sabes por qué? Porque vales para todo.
Sí, señor. Y además no emponzoño el programa.
Ya que libre los domingos.
Y a partir de ahora, el mensaje de la única persona que yo me llevaría conmigo a cualquier otro destino. Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso te ponemos al mando con Cerrar Apuesta, que te permite retirarte antes de que acabe el partido. Tú decides. Puedes fijar un cierre parcial automático o esperar al final. Prueba Cerrar Apuesta y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Usted qué hace en la playa? ¿Qué es lo más raro que ha visto alguien haciendo? ¿Cuál es su historia en la playa, la divertida?
Cuando tú te compras una silla para ir a la playa, y la altura es definitivo.
No, pero y la altura de la silla también. A medida que pasan los años, va creciendo la silla. Y levantarte de una toalla dignamente, eso también se va perdiendo con los años. Con lo cual, la silla va creciendo y según los años que tienes, la silla es más alta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De repente un día comienzas a ver una finísima línea que separa para cada uno lo que sí y lo que no. Una finísima línea entre la tendencia y la tontuna, entre el arte y la provocación, entre proteger y no dejar vivir. Esa finísima línea tan fina como la que hay entre saber disfrutar y no saber. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar. Que nada nos lo quite.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Usted qué hace en la playa? ¿Qué es lo más raro que ha visto alguien haciendo? ¿Cuál es su historia en la playa, la divertida?
Cuando tú te compras una silla para ir a la playa, y la altura es definitivo.
No, pero y la altura de la silla también. A medida que pasan los años, va creciendo la silla. Y levantarte de una toalla dignamente, eso también se va perdiendo con los años. Con lo cual, la silla va creciendo y según los años que tienes, la silla es más alta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Sintonía de la Vuelta Ciclista a España. Sigue Joseba, está Arauz y están Quique y Eri con el auténtico crack de esta vuelta, de estos últimos días, sobre todo estos últimos 4 días de vuelta, al que le tenemos mucho que agradecer, porque estoy muy contento de que nos haya mandado un saludo. Cada vez que ganaba etapa mandaba un saludo al partidazo y estoy encantado de la vida. Hola Quique, hola Eri, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Aquí estamos en el kilómetro 8 de la carretera de Santander desde Oviedo,
en Meres, un lugar que bien conoces. ¿Quién no ha venido a una boda por aquí a Meres o quién ha conocido a alguien que
yo no he estado nunca en una boda en Meres?
Yo tampoco.
Pues yo sí.
O sea, eres, por lo tanto, eres de todos los que estamos, eres el único que ha estado en una boda en Meres. Pero y dices, ¿quién no ha estado en una boda en Meres?
Ni en Meres ni en Mieres. Tampoco.
Pues debe ser que es una cosa más de Oviedo, venirse aquí a una boda a Meres. Pero bueno, que sí, que estamos aquí en el kilómetro 8 de la carretera.
Primera polémica solventada. Meres vale. Es para bodas de Oviedo. Perfecto, ahí queda
vale.
Claro.
Vale. Bien, y la segunda, Hotel San Fernando, que nos han tratado de cine y nos tienen aquí junto al gran protagonista de la Vuelta para el Ciclismo.
Sí, porque el gran protagonista de este hotel no es Ben O'Connor, que también duerme hoy aquí, el líder de la Vuelta, sino que es Pablo Castrillo, el super líder del equipo Kern Pharma y que ha ganado las dos mejores etapas de la Vuelta hasta ahora.
A mí eso me encanta del ciclismo, que coincidan en el mismo hotel los equipos y que se vieran uno a otro. Yo me acuerdo de hacer tour y que durmieran en el mismo hotel Ulrich y Armstrong, a veces, que coincidían en algunos hoteles. Era una cosa apasionante. Pablo Castrillo, muy buenas.
Hola, buenas.
Muchas gracias, Muchas gracias por los mensajes que nos has mandado cuando has ganado las etapas, de verdad. Los pusimos por la noche, estaba la gente encantada. Y dice, joder, qué crack este con el partidazo. Muchas gracias.
Nada, vosotros por invitarme.
Nada, hombre, solo faltaba. ¿Cómo estás?
Bien, bien, la verdad, asimilando todo esto que se ha liado, la verdad, con estas dos etapas, pues algo asombroso de hacer en mi primera Vuelta a España.
Habrá que ganar en los Lagos, claro, ahora ya, y hacemos ya tres, tío. Si ganas en los Lagos, te imaginas, ya sería la leche,
Pues ya sería ya no sé ni qué haría ya.
¿Tienes patas para ganar en los Lagos o ya lo dejaste todo ahí en el cuito negro?
Bueno, no sé, no me noto mal, pero a ver qué tal mañana la salida. Muchas veces parece que tienes buenas patas, pero luego pasa el día siguiente y vas siempre último del pelotón.
¿Hoy, por ejemplo, qué has hecho?
Hoy la verdad que poco, porque como estaba lloviendo, pues un poco de rodillo y descansar a tope.
Vale. ¿Cómo lo estás gestionando? La locura esta de te estarán llegando mensajes, tendrás gente haciéndote ofertas ahí en la puerta, tendrás patrocinadores llamando. ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo se lleva el éxito? ¿Cómo se vive con el éxito, Pablo?
Bueno, pues poco a poco vas gestionando esas emociones. Es todo pues un éxtasis. La verdad que ya con la primera etapa, pues la cantidad de mensajes y cariño que recibes es increíble. Y bueno, ya pues le iba asimilando un poco y encima pues ya con esta segunda etapa pues me cuesta ya trabajo contestar tantos mensajes. Claro. Pero bueno, pues es algo que estoy encantado porque estoy haciendo las cosas bien y la verdad que el trabajo saca sus frutos.
¿Las fiestas de Jaca cuándo son?
Ya han sido. A finales de junio fueron. Una pena, pero bueno.
Claro, no, te iba a decir por el pregón, o sea, que normal ya. Es que hagas tú el próximo, pero claro, en junio te pilla ahí, o sea, ya casi en la Dauphiné, prácticamente, te pilla la fiesta de Jaca.
Sí.
Porque tus padres son de allí también, tú eres de Jaca de toda la vida, como se suele decir, o sea, familia de toda la vida de allí.
Bueno, sí, yo soy de Jaca, bueno, nací en Zaragoza, que ahí es mi madre. Y luego, bueno, mi padre es
porque los de Jaca, si queréis, vais a nacer a Zaragoza, ¿no? Y luego seguís siendo de Jaca.
Sí, eso. Vale. Sí, nací en Zaragoza, pero he vivido siempre toda mi vida en Jaca. Y mi madre es de Zaragoza y luego mi padre es de un pueblo de Burgos.
Ah, vale. Y tienes 23 años. ¿Tus padres a qué se dedicaban? ¿O se dedican?
Pues se dedicaban porque mi padre se retiró hace mucho y mi madre hace poco, que eran los dos militares.
Ah, militares. Hijo de militares. O sea, ¿podemos decir que eres un tipo muy disciplinado o eso es un tópico? ¿En casa del herrero cuchillo de palo? ¿O había disciplina en esa casa?
No, la verdad que no es que sea muy, muy disciplinado. A ver, entrenando y así sí, pero no. Pero no, ejemplo, es como tú crees.
Por ejemplo, en partidos de la selección española, ¿os mandaban poneros de pie cuando sonaba el himno y todo eso? ¿O podéis estar sentados?
Que va.
Vale. El día 12 de octubre, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, ¿teníais que ir vestidos mejor que otro día o no?
Que va.
Sí, porque era el Pilar también.
Claro, se junta el Pilar y las Fuerzas Armadas.
Todo ya.
Efectivamente. ¿Y cómo ha sido, cómo fueron tus inicios? ¿Cómo empezaste a andar en bicicleta?
Bueno, pues un poco con 14 años, bueno, ya de pequeño iba con mi madre los veranos en bici como un hobby y luego pues iba viendo las carreras de mi hermano y nada, pues eso es lo que me enganchó ya con 15 años, no sé, probar a ver qué tal era esto de la bici y la verdad que me ha enganchado hasta ahora.
¿Con 15 es tarde? O sea, o suena que puede ser bastante tarde.
Sí, sí, es bastante tarde, sí.
Sí. O sea, tu hermano tiene 5 años más que tú y tu hermano, tengo entendido, que empezó, lo dejó y volvió, ¿no?
Sí, eso es. Lo dejó hace 2 años y ahora lo está volviendo a retomar.
¿Y por el camino es masajista, además de ciclista, tu hermano?
Sí, eso es. Estuvo un año, año pasado, ¿sí?, mi primer año profesional en el equipo, estuvo con el Kern de masajista. Y nada, hasta hace poco lo dejó y ahora ha vuelto a un equipo portugués.
¿Y a ti te daba los masajes tu hermano?
Bueno, no coincidíamos en muchas carreras, pero la que coincidíamos, sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y era mejor que los otros? ¿Es bueno?
Bueno, era bastante bueno, sí, a mí me gustaba mucho. Bueno, en casa también me ha dado unos cuantos.
Vale, ¿y ahora dónde lo tienes? ¿Dónde está?
Ahora está de camino a Gran Bretaña, que va a correr el Tour de Gran Bretaña.
¿Y qué te ha dicho él? Porque debe estar flipando con la que has liado estos 2 días, ¿no?
Pues nada, sobre todo con la primera etapa, que me decía que no paraba de llorar de la emoción, y nada, con esta segunda etapa ya no sabe ni lo que he hecho. Está totalmente alucinando.
¿Cómo se da cuenta uno a los 15 años que quiere ser ciclista? Porque de repente, o sea, evidentemente no tenías esa vocación de niño. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que cogías la bici y sin querer ibas a toda pastilla a todos los sitios? ¿O cómo se da cuenta uno de eso?
Bueno, yo cogí la bici y ya te digo, no era como... No pensaba en dedicarme a ello ya desde los 15 años, pero veía que no se me daba mal, disfrutaba de las carreras. Y bueno, año a año pues ya te das cuenta de que puedes vivir de ello. Pero bueno, hasta estos últimos años no he podido dar ese paso.
¿En qué eres lo mejor, el mejor sobre la bicicleta? ¿Qué es lo que mejor se te da? Es decir, mira, tengo una técnica bajando tremenda, no se me nota en la cara cuando estoy hecho polvo, tengo mucha explosividad a la hora de atacar. ¿En qué te consideras realmente bueno en una bicicleta?
Bueno, pues a mí realmente me gusta mucho subir, aunque igual por mi peso no parezca. Y nada, pues no sé, destacaría por mí que, bueno, ya se me ha visto estos días de los chepazos que doy, pues la capacidad de sufrimiento que tengo, que aunque vaya bien siempre voy dando esos chepazos.
Hay que apuntar, Juanma, que este chico ha ganado en el Quitu Nigru, seguramente el puerto más duro de esta vuelta, desde luego, midiendo 1,83 y pesando 73 kilos, es decir, es posible que pese 15 kilos más que Purito Rodríguez, por ejemplo, que era uno que ganaba siempre para arriba, ¿no?
Es increíble que tú y yo, pesando lo mismo, tengamos una condición física tan distinta, ¿verdad? O sea, que tú puedas hacer lo que haces en la vida y que yo no sepa subir una cuesta de 200 metros.
Ya, es algo increíble.
Qué mal repartido los 73 kilos, sí. Efectivamente. Oye, ayer, la imagen del niño con una bandera, ¿no? Que va con un móvil grabándote y diciéndote algo, ¿la has visto?
Sí, sí, además me acuerdo cuando estaba subiendo que, no sé, se pegó buen rato corriendo al lado mío.
¿Y qué te decía el chaval?
Nada, que ánimo a tope y así todo el rato.
En ese momento, ¿te molesta? ¿Te incordia un ánimo de ese tipo? ¿Porque tienes miedo que se te pueda echar sobre la bicicleta? ¿O viendo que es un niño que estaba solo, que no sé qué, incluso te vino bien?
No, viendo que era un niño y tampoco iba tan cerca, pues eso me hacía ilusión y me motivaba para seguir adelante.
Sí, sí, qué majete el chaval.
A lo mejor pensaste, igual me bajo que corriendo se llega antes.
No, el chaval es verdad que aguantó subiendo, ¿eh?
Sí, yo flipaba, digo, jolín, si no se cansa.
Sí. ¿Tienes claro tu futuro ya?
Bueno, aún no tengo claro, la verdad que... Y tampoco estoy pensando mucho en ello, estoy más centrado en eso, en la vuelta y eso, en seguir disfrutando con el equipo lo que queda.
Seamos sinceros, si ya has firmado por otro equipo, es una putada. Porque, o sea, vales mucho más que hace 2 semanas, ¿o no?
Bueno, pues en teoría con 2 etapas sí que valdría más, pero no sé.
Hay que recordar que tiene contrato con Ken Pharma, pero se ha hablado de que ya lleva tiempo, bueno, pues Ineos redondándole. Hoy ha salido que dicen que el Movistar, evidentemente Movistar, pierde, por ejemplo, a Lazcano para el año que viene y tendrá que fichar alguna estrella, pero bueno, oye, Dios dirá.
No, que si no tienes nada hecho, estás en el mejor momento.
Ya, claro, eso por supuesto, o sea, estas 2 victorias son un gran escaparate para mí.
¿Quién te lo lleva esto?
Bueno, pues yo tengo un representante que me lleva
Méndez.
Todo esto, porque si no...
Méndez.
Me
no, Petón, Petón.
Petón, que es de claro, allí, de Huesca. Tienes un
Coldo Fernández Larrea.
Ah, vale. Pues que eso, que lo...
que se le ocurre, que lo tiene fácil.
Oye, yo quiero saber si engañas al personal en el día a día igual que engañaste ayer a los dos que iban contigo en la escapada, porque se la metiste hasta el corvejón.
Pues no sé, seguramente, porque cada vez que miraban para atrás me iban dando ahí unos cabezazos terribles, o sea que ya decían, este seguro que se queda.
¿Y qué viste en la cara del ruso cuando se acercó? Porque parecía que se estaba riendo y lo que estaba realmente era sufriendo el hombre por agarrarte. Pero no sé si viste algo y detectaste algo y dijiste, ahora sí que te voy a ganar.
Pues yo miré su cara y, ostras, yo lo vi hasta que como que le costaba respirar y digo, uff, pues esta es la mía, tengo que atacarle desde abajo y mira, si luego me remacha, pues bueno, he perdido, pero había que apostar todo ahí.
Pablo, yo quería preguntarte si te ha llamado Pascual Montparler. En tres semanas después de que acabe la Vuelta a España, hay un Mundial que es muy duro, que te viene muy bien para tus características y quiero saber si el seleccionador ha hablado contigo.
Pues no, yo creo que no. A ver, igual tengo tantos mensajes que no lo he visto, pero en teoría no.
No se ha descuadrado el tema.
Sí. Eric, Quique, ¿queréis algo para Pablo?
Hemos hablado mucho de la figura de Manolo, que nos dejó el día que ganaste en Manzaneda. Cuéntanos un poco quién era, para la gente que no le conozca, porque esto es muy del ciclismo, pero del más puro, ¿no? Del que no tiene tantos focos, de Manolo Azcona.
Bueno, pues Manolo era un hombre muy apasionado que hace 32 años creó esa estructura del Lizarte. Y nada, pues que era un hombre que siempre ha apostado por el ciclismo, que siempre nos ha inculcado esos valores de eso, de nunca rendirnos, de siempre darlo todo, aunque te salga resultado bien o mal. Siempre quedarte satisfecho con tu resultado y eso, de siempre darlo todo por el compañero y eso. Esas son las, como definiría Manolo.
Y ya que estamos, ¿quién va a ganar la vuelta?
Pues no lo sé, la verdad, que O'Connor cada vez tiene menos tiempo, Roglic también se le ve bien, Enric se le ve cada vez más fuerte, pues no sé, igual nadie apuesta mucho por Enric, pero mira, pues yo qué sé, Enric más.
Él sí ha apostado por él mismo, ¿eh? Hace una semana le entrevistamos aquí en el partidazo y dijo que sí, que metiéramos pasta por él, que podíamos ganar.
Pues mira, si tuvieras
que apostar, ¿apostabas por Enric más?
Bueno, igual es una apuesta difícil, pero sí, ¿por qué no?
Vale. ¿Qué tiempo dan para mañana, para Lagos?
Agua. Dan agua a partir de las 5:00 o 6:00, a lo mejor libran, pero bueno, como...
5:00 ya está, ya ha llegado Pablo hace un rato. A las cinco y pico ya están bajando.
Ya ha ganado la tercera.
Ya ha ganado la tercera etapa, a las 5:00.
Sí. Hay que subir y bajar el Fitu, subir y bajar la Collada Llomena, que es un puerto que se portó para el espectáculo fantásticamente bien la última vez que subimos a Lagos de Covadonga y luego Lagos con toda su mística. Yo con que no haya niebla, a mí si se mojan estos, que se fastidien.
Porque claro, Pablo, tú que es tu primera vuelta a España, ¿tú cuántas veces has subido a los Lagos?
Pues los Lagos los he subido solo una vez el año pasado entrenando y la verdad es que es un puerto bastante duro y mítico, sí, sí.
Sí, sí. La huesera. ¿Cómo la pasaste entrenando? ¿Bien?
Uf, jodido, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero la huesera es un engaño.
¿Por qué?
Porque está todo el mundo con la huesera y parece que cuando terminas la huesera ya se ha acabado el puerto. Y viene todavía una parte que es peor todavía.
Sí, es el mirador de la reina también.
Sí, 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 efectivamente, efectivamente. Pablo, pues mañana a esta hora vas a estar un poco más cansado que hoy, ¿eh? O sea, solo un pelín.
Un pelín, sí,
un
sí.
Un pelín. ¿Por qué no comes una fabada? Que es muy bueno eso para mañana para andar en bici.
Y el que vaya por detrás que arree.
Claro, ¿eh? Mira, así te dejan solo seguro. O por delante o por detrás, sí. Pero no vas a subir solo.
Eso seguro, eso es una buena estrategia.
Eso es. Que, Pablo, ha sido un placer conocerte. Te deseamos mucha suerte y te damos las gracias por el espectáculo que estás brindándonos.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias. Un abrazo. Si ganas, mándanos un mensaje mañana también, ¿eh?
Vale.
A ver si ahora que eres estrella ya te vas a olvidar de los mensajes.
No, vale. Mando.
Un abrazo, hasta luego. Eric, Quique, ¿algo más desde Asturias?
Pues nada, que mañana la cita en la radio a partir de las 4 con esa etapa Caminos de Lagos de Covadonga. Luego tendremos otro par de días donde nos moveremos entre fuga y un sprint reducido a Santander y a la reserva de Izqui. Y luego ya pues la traquísima final con Moncalvillo en La Rioja, con Picón Blanco en la provincia de Burgos y luego, si hay algo que desempatar, pues está la crono de poco menos de 25 kilómetros entre las dos telefónicas, la de hoy y la de antes.
Vale. Quique, ¿qué has comido en Asturias?
He comido en casa de Pachu, del tío de Eri, costillas y demás viandas. Y ayer...
Costillas y demás viandas. ¿Qué es? ¿Eres incapaz de recordar lo que has comido?
Totalmente.
Has ingerido la lo que había encima de la mesa sin mirar lo que era, ¿no?
La has pillado en fuera de juego.
Sí,
total.
Tío.
Sí, que hubiera comido hace 25 días o así.
Me da un poco de apuro porque está aquí Pablo mirando con cara de cordero degollado porque igual no está en su dieta. Criollo, chistorra... panceta, secreto, es que pollo...
Cuando os ponéis en plan healthy, no hay manera, de verdad.
Pero eso pollo macerado en cítricos durante 2 días, que lo hace en el horno y que se trajo de Castilla a mi tío. Una pasada, con mucha sidra, mucho vino. Sí. Y luego hemos cenado, porque hemos tenido que cenar, también en el asador de Abel Casa Farpón.
¡Hombre, buen sitio!
Que nos ha abierto su casa en un día que no suele abrir. Y nada, pues nos ha hecho una especie de menú de sidrería vasca, pero con sus cosas, las croquetas que las borda, tortilla de bacalao, torreznos.
Muy bien.
Lo dicho, pues una chuleta, pero para compartir.
Mañana
costillas y demás viandas.
Pagaría porque mañana os dieran una bicicleta y subierais a los lagos de Covadonga vosotros en bici. A ver, eso sí que iba a ser un espectáculo.
No es fácil meterse en los lagos, dicen ahora mismo. De hecho, para meterse con los coches y tal, va a haber muchas restricciones. Desde hace un tiempo ya sabes que...
Bueno, con coches no se puede en ningún momento. Ya.
Mañana concretamente no, y no se puede desde aquel accidente de autobús.
Sí.
Que ya se ha restringido mucho el tema del acceso a los lagos de Covadonga, pero bueno, que los propios coches de la caravana de la vuelta van a tener muchas restricciones mañana para poder pasar, o sea que nos cortarán bastante abajo y bueno, ya veremos cómo se manejan, pero nosotros no somos los importantes son ellos y que nos brinden mucho espectáculo porque esperamos una semana de mucho espectáculo porque queda mucho por decidir en esta vuelta.
Gran día mañana, sí señor. Lagos de Covadonga, Vuelta Ciclista España en Asturias. Un abrazo Kiki, un abrazo Eri.
Abrazo.
Chao. Adiós.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
Fantástico. El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Antes en el arranque del programa me mandaba un mensaje Lobato y me decía, oye, qué buena la entrevista con Márquez, me ha encantado. Hola Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanma? Carlos, compañía, ¿cómo estáis?
Tú eres muy de motos también, a ti te mola mucho. Bueno, eres motero, sí. Así que disfrutaste también con lo que hizo Márquez este fin de semana.
No pude verlo.
Bueno, pero
me coincidió, macho,
lo sé, que tú estabas... pero bueno, como sois de Dazón todos, pues claro, luego os cambiáis todos los materiales y las cosas, evidentemente.
Se puede ver
en la plataforma, yo la he visto tarde, de hecho.
Pero ha molado mucho la entrevista, porque es un tío muy normal, y no, yo creo que habéis conseguido... explicar a la gente lo que es un campeón, un ganador recalcitrante, o sea, alguien que solo entiende la palabra ganar, cómo puede asumir y soportar estarse 1043 días sin conseguir una victoria,
sí.
Y cómo incluso llegó a reconocer que en algunos momentos perdía las ganas de entrenar, ¿no? Pero que al final lo sigue intentando, se levanta y vuelve a ganar. Yo estaba pensando automáticamente, llevándolo a mi tejado, y digo yo, Márquez ha estado 1043 días sin ganar. Fernando lleva 4.131 días sin ganar. Es decir, si uno lleva 3 años...
Es verdad.
Fernando lleva desde el 2013 sin ganar una carrera.
Tela. Sí. Pero ¿sabes iba a decir una palabrota. ¿Sabes la faena? Que es que no tiene pinta de que vaya a cambiar la cosa.
En el corto plazo,
yo a Fernando cada vez le veo más cabreado, más contrariado, más declaraciones rápidas para... mira, voy a explicar otra vez lo que pienso. Somos el quinto equipo, no sé qué, no sé cuánto. Es que da mucha pena la situación.
Es que no le están... A ver, no está encontrando la respuesta que esperaba. Ahora mismo no sabe cuándo va a tener un coche mejor. En Aston no saben si lo que están mirando en la fábrica puede valer, porque no les ha valido... No ha dado... es uno de los equipos que más ha empeorado durante el año. Ha empeorado medio segundo con la cabeza. Con lo cual, la primera versión era la mejor del coche. Lo que han hecho ha sido un pequeño parcheado en Hungría que ha servido para que haya hecho alguna Q3, pero sí que es cierto que lo que él encontró al principio en Aston Martin ahora no lo tiene. Y evidentemente es un piloto que, como ha dicho Marc, le mueve la gasolina del podio. El 2023 fue para él la demostración de que está ahí, con esos podios, con esas batallas, con el segundo puesto contra Pérez, el tercero, los adelantamientos a Hamilton... No sé, vimos cosas muy bonitas.
Sí, todo eso le ha dado pequeñas gasolina. Cosas.
Sí, pequeñas cosas chulas.
Pequeñas cosas.
Claro, y eso le ha dado la gasolina para seguir.
Ya, pero si pensamos en la palabra mágica que ahora utiliza todo el mundo, lo de la resiliencia, es que es un maestro, es el rey de la resiliencia.
Sí.
O sea, ¿cómo puedes estar 11 años sin ganar y seguir luchando, ilusionándote cuando la cosa va un poquito bien, bajarte la visera e ir a por todas, aunque sepas que las opciones son como mucho ir al noveno, décimo puesto? Es muy difícil levantarte cada mañana, teniendo ya los años que tiene y teniendo el palmarés que tiene, sabiendo que no
vida,
vas a ganar.
Y la vida solucionada, ¿eh? No olvidemos, porque claro, habrá gente que diga, bueno, claro, porque le pagan mucho dinero, ya tiene...
No le da igual.
En 2010, si no hubiera trabajado nunca más... no podría haber gastado todo el dinero que tenía.
Con lo cual,
o sea, no es una cuestión solo económica.
No, pero, por ejemplo, ¿qué le dio también fuerza? Pues cuando se fue de Fórmula 1 y ganó en otras categorías.
Claro.
Y dijo, es que soy buenísimo en otra categoría. El otro día decían, ¿tú crees que Verstappen podría ir bien en GT? Dice, peor que yo.
Oye, ¿es verdad que Márquez habló también del soufflé?
Sí, le tiró una indirecta a Antonio. Dijo, es que, porque durante el fin de semana la cosa se iba calentando porque hacía unos tiempados, y dijo, oye, estoy como Antonio con el soufflé, pero a ver si se va a reventar.
Ay, amigo.
Entonces, no se reventó.
El
soufflé lo pasamos a las mos ahora.
Sí. Si no mejora las perspectivas de Aston Martin, ¿podría cambiar las perspectivas, valga la redundancia, de Fernando en la Fórmula 1 o no?
Yo no lo descarto, es mi opinión personal.
Tiene dos años más.
Eso lo tiene. A ver, Fernando en principio va a hacer hasta el 26, quiere ver el cambio de reglamento y además se sigue viendo rápido. Y eso es una realidad porque su compañero termina el 19 y él termina el 11 y a una décima del 10. Es decir, él sigue siendo rápido y sigue estando bien. Entonces, él en principio va a seguir al 26, pero tiene la absoluta libertad de hacer lo que quiera. Es decir, él en su contrato, si un día dice, señores, me he cansado, se va.
Pero yo creo que sigue teniendo la esperanza de que Aston Martin den la tecla para 2026 y le dé un coche medio rápido. Y entonces él sabe que va a poner el resto. Él está, yo creo, de alguna forma blindado porque ya el año pasado dejó clarísimo, ¿no?, que a pesar de su edad sigue siendo un tío súper rápido que podría luchar contra Max Verstappen, podría luchar contra quien fuera, ¿no? Entonces yo creo que eso le da un poquito de coraza. Y en el fondo, él, yo creo que lo que quiere, lo que le gustaría, con lo que soñaría es... primero, como piloto, poder conseguir algo, una victoria. Yo creo que el Mundial lo ve muy complicado, pero alguna victoria más, la famosa 33. Y luego, más adelante, cuando se retire, poder quedarse en Aston Martin colaborando desde un puesto más directivo y hacer que ese equipo pueda ser campeón del mundo. Yo creo que ese es el camino. Lo que pasa es que a corto plazo, ahora mismo, es bastante desesperante.
A ver, de Monza, ¿qué decimos? ¿Que Ferrari son unos genios o que McLaren son unos mantas?
Yo estoy más por la vía mantas o que han hecho...
¿Sí?
Somos más de mantas.
Vale. No, porque la última parada de Piastri no se explica. O sea, es decir, es una parada con 5 segundos de ventaja que a las malas te quedas delante y le estropeas con aire sucio pegado a Leclerc, con lo cual no tiene ningún sentido. Y luego la otra cosa de lo que son unos mantas es en gestionar el equipo. Si está con... no sé, me corrija Antonio, pero creo que tiene 80 puntos de ventaja en Norris sobre Piastri. Tú, antes de empezar la carrera, tienes que decir a Piastri, oye, Óscar, has ganado una carrera en Hungría, te permitimos ganar en Hungría, confiamos en ti, eres un pilotazo, pero la primera vuelta vas a ser escudero. No le metes el coche ahogando a tu compañero de equipo. Creo que es muy divertido lo que vimos, pero...
Para mí esto es un trabajo de equipo. Yo como narrador de carreras de Fórmula 1 me gusta que sean muy deportivos en McLaren y les dejen correr. Los espectadores estarán deseando que Piastri se salte las normas y ataque a Norris. Pero si tú diriges un equipo de Fórmula 1 que lo que buscas es el mayor botín posible para ese equipo, lo que tienes que dejar las cosas son muy claras antes de que empiece la carrera. Y cuando tú ves que Red Bull está teniendo problemas, que se están yendo abajo, que tú tienes el coche más rápido y que el mejor de tus peones, el mejor de tus soldados es Lando Norris, tienes que decir, chicos, Lando, Oscar, vamos a ganar los dos mundiales. Con lo cual, Lando, tú eres nuestro ariete. Tú eres el que tienes que hacerlo. Oscar, tú tienes que protegerle. Y a partir de aquí no hay bromas, no hay papaya rules que decían normas papaya, no, aquí... Está claro que Norris tiene que ganar las carreras. Y si Norris falla porque pasa algo, pasaremos al soldado número 2. Pero no podemos debilitarnos. No podemos pegarnos tiros a nosotros mismos en los pies. Y yo creo que lo que está haciendo McLaren, lo que ha hecho ya varias veces, y en Monza ha sido la última muestra, es que se pegan tiros en los pies, se debilitan. Y pueden tener que acordarse de esto a final de temporada. Se lo decía Carlos esta tarde. Yo creo que el Mundial, no es que haya un Mundial de 2. Es que ahora es un Mundial de 3. Es que Ferrari ha llegado. Leclerc está lejos, pero Ferrari está empezando a pensar en los dos títulos. Y como McLaren ande haciendo mantadas de esta, cuidado que Leclerc llega y a lo mejor Ferrari se lleva la fiesta, ¿eh?
¿Y Sainz puede ganar alguna carrera de aquí al final?
Para mí, Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque vienen ahora escenarios que le van a venir bien a Ferrari y Carlos, a ver, el problema de Carlos en Monza estuvo en la clasificación que se quedó por detrás de Leclerc y si hubiera conseguido ser 2 centésimas más rápido, hubiera sido segundo. Entonces está todo muy apretado. Una clasificación buena y Carlos va a estar en la batalla, siempre y cuando McLaren se equivoque. Porque me da la sensación que McLaren, si lo hace todo bien, puede ganar todas las carreras.
Apunta una fecha para mí, porque Bakú, que es la próxima carrera, es muy de Leclerc, pero hay un circuito muy Singapur. De Carlos Sainz, que es Singapur. En Singapur yo creo que Carlos Sainz puede volver a ganar. Tiene que ganar a Leclerc en calificación, pero yo creo que lo puede hacer, sí.
En Monza ya se está preparando, ya empezaron a preparar el camino de Hamilton.
Es increíble la capacidad. Es increíble porque le estaban pitando en 2021. Bueno, y le estaban pitando en 2022.
Y había gente del Madrid que estaba cabreada con Mbappé el año pasado y este año...
Eso es ley del deporte.
Claro, le adora, claro, Carmichael. Como siempre. ¿Qué quieres que haga?
No sé.
No, tú porque es Hamilton.
No es porque es Hamilton, es porque me rechina un poco, la verdad. Es decir, a ver, no pasas... yo nunca paso de... No pasas de odiar a amar de esa manera. Es decir, es una cosa...
Bueno...
¿Cómo que no? Hasta que llega a tu casa el día
Habla con algunos abogados de cuestiones matrimoniales, ya verás lo que te cuentan. Claro.
Bueno, sin entrar en esos detalles. Sí. A ver, el otro día estaba con los tifosi allí, Hamilton. Tifosi que si va un medio español y les pregunta, no, nosotros queremos que se quede Carlos. Y entonces, de repente, cambian como el Lego de poli bueno, poli malo, y entonces van a la fan zone a aplaudir a Hamilton. Entonces Hamilton llegó con su habitual y dijo, me encantaría... con su habitual tribunerismo, dice, quiero hacer un ir por toda Italia con un coche, ¿no? Dar vueltas por Italia con un Ferrari clásico. Y todo, qué bien Hamilton. ¿Qué tiene que ir Hamilton? Y la corte de guardaespaldas que lleva. O sea, quiero decir, es que Luis también es que es la tribuna a niveles extraordinarios. Sí, sí. Ya lo están preparando el camino, pero, por ejemplo, a mí me ofendió un poco el cartel oficial del Gran Premio. El cartel oficial del Gran Premio era Leclerc, no Carlos, claro, Leclerc, el coche de Leclerc, llegando a la primera variante, el coche de Hamilton y mirándoles un Red Bull. Es decir, ya dan por hecho que es miembro de Ferrari, pero será en enero. Ahora hay un señor que se llama Carlos Sainz y tienen que apoyar a Carlos Sainz. Que le siguen apoyando, pero empieza a haber ya el tufillo con lo de Hamilton.
Y Antonio, ¿qué es esta historia de Antonelli, el joven elegido por Toto Wolff para 2025 para probar un Mercedes?
A ver, es una historia que ha generado ya ríos de tinta y que va a generar mucha polémica y mucho entusiasmo en los próximos meses, ¿no? Antonelli es un chaval muy joven que acaba de cumplir 18 años, que todo el mundo dice que puede ser el nuevo Verstappen, que en categorías muy inferiores ha conseguido grandes cosas, ha sido campeón de Europa en karting, en todos los sitios por donde ha pasado ha ganado, excepto este año en la F2, que está haciendo un papel normalito. En cualquier caso, está protegido por Toto Wolff, es su representante, y Toto Wolff desde hace mucho tiempo tiene claro que quería sentar a Antonelli en el asiento de Lewis Hamilton. Está anunciado ya oficialmente y en Monza, en Italia, le dan su primera oportunidad en un fin de semana de Gran Premio para subirse al coche de Mercedes de 2024. Sale, todos ya ríos de tinta, Toto Wolff esperándole para salir, para darle ánimos, venga, toda la prensa también como loca animando a Antonelli, que me parece genial y que yo no digo nada, creo que es muy bueno, pero tiene que demostrarlo. Total, que Antonelli sale como si no hubiera un mañana y en la tercera vuelta, segunda cronometrada, se pega una castaña de 52 Gs por tratar de ir demasiado rápido. Y aquí entra la división de los mundos. Nosotros lo criticamos porque creo que es innecesario tratar de arriesgar así. Creo que Mercedes le presionó para que fuera muy rápido, le puso neumáticos blandos y por eso al final el chaval se vino arriba y acabó cometiendo un error muy grave. Fastidió las opciones de Mercedes que querían hacer una comparativa de coches y no pudieron hacerla. También de alguna forma perjudicó a Russell, que en la segunda sesión de libres entró tarde, y lo primero que pasó cuando se estrelló contra el muro y vio todo el mundo que estaba bien, salió Toto Wolff por la radio diciendo, Kimi, no pasa nada, tranquilo, todo está bien. Y yo me rebelo, yo digo, no está bien. Lo que ha hecho en su debut en Fórmula 1 ha sido una cagada inmensa. y pudo hacerse daño, que hubiera sido mucho peor. Entonces, la protección de la prensa, de algunos sectores de la prensa, es increíble. Empezaron a salir en redes sociales datos de que en la curva Lesmo 2 había pasado 7 kilómetros por hora más rápido que Verstappen. Lo que no decían es que había trazado parte de la curva por la hierba y que se estuvo jugando el bigote desde la primera vuelta. Toto Wolff salió y dijo: lo que he visto en una vuelta antes de que se estrellara es algo deslumbrante. No era deslumbrante. Era algo que no debía.
No, es que mira, el ejemplo es muy fácil. Otro elogio que ha habido en los medios a esa telemetría. Antonelli iba a 286 por hora antes del accidente. Estaba yendo 27 por hora más rápido que la vuelta anterior.
No podía ir ahí.
Claro, entonces, esto es como uno va por la carretera. Sí. ¡Qué rápido iba! ¡Qué bueno soy! Sí. Ya, pero está chocado.
Claro.
Pues resulta que cuando el día que toca y alguien que es muy poderoso en la Fórmula 1 dice que hay que animar a ese, todos al carril. Y yo creo que hay que ser un poquito más objetivo.
Lo próximo, ¿cuándo?
¿Qué carácter más, sí, más agrio? Sí,
es que los de la Fórmula 1 son muy duros.
La gente más desagradable.
Y especialmente los nuestros, lo va a tocar Michael. Sí, claro, hay que muy dura.
Luego hay que irles a ellos.
Muy dura.
Los pollinos que venden luego.
Es más talibanes, Carlos.
Sí, sí, sin duda.
Hombre, pero ¿qué dices, Antonio? Por favor.
Sí. No es el talibán.
¿Cuándo es lo próximo? ¿Qué es lo próximo?
Lo próximo en dos semanas. Lo próximo en dos semanas que tenemos Bakú, por las calles de Bakú, y luego ya, el fin de semana siguiente, Azerbaiyán, Singapur. Y luego un parón.
Gracias, Lobato. Te escuchamos y te vemos. Un abrazo.
Venga, abrazo fuerte a todos.
Hasta luego, Carmichael.
Adiós,
Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós al jefe de los talibanes, que es Antonio Lobato.
No, ¿sí? Tú eres más.
Vale, gracias.
No utilicemos el término talibán, que ya lo empleé antes con Márquez, porque a ver si les va a parecer mal a los talibanes. Yo son gente a los que no quiero cabrear.
Eso es verdad.
¿Eh? A ver si no andan con bromas.
Por ahí vas bien.
No andan con bromas. Hasta luego. Bueno, vamos a cerrar este tramo de final, de tiempo de juego, con las buenas noticias que nos llegan desde París y los Juegos Paralímpicos, donde está Luis Munilla. Muni, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas.
Pues desde primera hora te vengo escuchando, y en el primero que te escuché, a las 11, en el boletín de las 11, ya estabas cantando victoria, medalla de oro.
Sí, es que, claro, hacía tanto, o tenían tantas ganas los nuestros del triatlón, que llegaran por fin las pruebas, porque las aguas del Sena hasta hoy no han estado bien, que al final hemos sacado 4 medallas ahí, 7 hoy en el total, 22 tenemos ya en el medallero, vamos como un tiro, hoy 2 oros, 1 plata, 4 bronces, los oros, te digo, los de Susana Rodríguez, la famosa doctora Susana Rodríguez, portada en su día de la revista Time, que ya es bicampeona paralímpica, ha ganado con una autoridad brutal. Oro también de Dani Molina en triatlón. En triatlón, además, plata de Marta Francés. Todos tienen una historia brutal detrás, que lo sepas. Bronce de Nil Riudavets. Y luego en la piscina, bronce Marta Fernández, bronce del relevo mixto 4x100 estilos. Y en atletismo, peso Álvaro del Amo, también ha hecho medalla de bronce. Me gustaría que escuchara Juanma,
¿sí?,
a Dani Molina, triatleta que ha ganado hoy oro. Es 5 veces campeón del mundo, 6 veces campeón de Europa y llevaba 20 años esperando que su prueba entrara en el programa de los Juegos Paralímpicos.
Lo hemos pasado muy mal, ¿no? Hemos tenido épocas muy duras donde veíamos cómo otros deportistas llegaban a los Juegos y nosotros nos quedábamos en casa y eso como deportista son momentos duros, ¿no? Pero yo sabía que cuando llegara mi momento, que cuando me dejaran competir, sería campeón olímpico.
Qué mérito, ¿eh? Qué mérito tienen y qué capacidad de esfuerzo y de sacrificio. Lo relevante también en el día de hoy ha sido la visita de Su Majestad la Reina, que ha estado incluso con vosotros, con los periodistas. ¿Cómo, qué tal con la reina?
Lleva varios días por aquí, ha estado animando y presenciando un montón de competiciones, ¿eh? Se ha dado
Doña Leticia, la reina, por supuesto. Reina y nuestra excompañera, claro.
Efectivamente, periodista como nosotros. ¿Sí? Hoy era el día que se iba, ha estado en el triatlón y antes de irse ha querido departir unos minutitos con los periodistas que estábamos allí desplazados y ha lanzado unos cuantos mensajes claros. Lo primero, que se lo ha pasado en grande viendo estos días los deportistas, que le han impresionado, la bocia, ¿sí?, por ejemplo, también, que es una especie de petanca, y ha dicho dos cosas. Una, que echa de menos que le demos más bola al deporte paralímpico en los medios, y otra, se ha comprometido. Ha prometido, de hecho, estar las 2 semanas de competición en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles en 2028. Largo me lo fiáis, pero ella lo ha prometido.
Caramba. Muni, muchísimas gracias. Mañana hablamos.
Un abrazo, Juanma.
Hasta luego. Señoras, señores, cerramos el partidazo. Hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a partir de las 11:30. Con la visita de una deportista que este verano nos ha partido el corazón. Carolina Marín. Mañana Carolina Marín en el partidazo. otra de las grandes entrevistas en este arranque de temporada. Ha sido un placer, se quedan poniendo las calles. Descansen, disfruten, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.